estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el ex secretario de Finanzas durante el segundo mandato de Carlos Menem y director de la consultora EconViews, Miguel Kiguel. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Bueno, la primera pregunta es por unas declaraciones de Milei, que inauguró un busto de Menem y dijo que fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Habiendo sido funcionario de ese gobierno, quería consultarte qué opinión tenías al respecto.
Bueno, yo creo que Menem logró una transformación impresionante de la economía argentina. Había agarrado una economía mucho más destruida que la que agarró Milei, porque Milei agarró una economía con un problema macroeconómico muy fuerte, y yo creo que Menem agarró un problema macroeconómico más difícil, porque venía de una hiperinflación, de una década de caída, no de estancamiento, pero de caída. Pero mucho peor, estaba toda una infraestructura destrozada, digamos. No funcionaba, era una economía totalmente cerrada, donde no funcionaban los servicios públicos, donde el Estado, digamos, estaba encargado de proveer la mayor parte de la electricidad, el gas, el agua, los transporte, todo, y la verdad que la experiencia era muy mala. Y yo creo que para el final es de la década, de cuando uno mira, no la caída, la convertibilidad, porque fue muy traumática, digamos, pero lo que fue todo el periodo de los 90 fue una época realmente de muchísimo crecimiento en la Argentina. O sea, la gente no se da cuenta cuánto creció la economía argentina, y creo que Menem logró, digamos, el consenso político para manejar eso. Creo que fue muy importante la gestión de Cavallo. Creo que Cavallo fue un gran ministro de Economía, que el tiempo lo va a reconocer, le va a dar los laureles que se merece. Desgraciadamente después hizo algunos errores más adelante, pero en ese momento creo que hizo un muy buen trabajo. Y cambió la Argentina. Yo diría que Argentina es un país distinto a partir de los 90, con todos los problemas que tuvo, pero realmente yo creo que, no sé si fue el mejor presidente, no, es muy difícil saberlo, tampoco hubo tantos, digamos, pero creo que es una presidencia muy buena. La segunda fue un poco menos, porque, digamos, ya había perdido cierto poder político, cierta magia, y las reformas principales ya se habían hecho,
¿no? La dolarización no es lo mismo que la convertibilidad, pero ¿cuál fue el motivo del colapso de la convertibilidad al final del día? ¿Endeudamiento excesivo, déficit fiscal en primer lugar, o deficiencias inherentes a ese régimen?
Bueno, eso es un tema muy debatido. A todo el mundo le gusta echar la culpa al déficit fiscal. La verdad es que Argentina tuvo un déficit fiscal, pero el déficit ya se agravó fundamentalmente por la recesión que vino a partir de fines de los 90, digamos, ¿no? Yo diría casi un estancamiento total, una caída de la economía, complicó los ingresos fiscales, y a partir de ahí, con la rigidez que tenía la convertibilidad, no pudo reaccionar. Por eso es muy importante, si uno va a un régimen tan estricto, tan rígido como una convertibilidad o una dolarización, hace falta tener mucha flexibilidad en el mercado laboral, mucha flexibilidad en la capacidad de precios suben y bajan. Digamos, en ese momento no se podían bajar las jubilaciones, cuando hacía falta realmente bajar ciertos costos, el costo local, los precios locales, para permitir que Argentina siga siendo competitiva. Habiendo dicho eso, yo creo que eso fue un problema. Para mí, el talón de Aquiles de una convertibilidad o eventualmente de una dolarización es el sistema bancario. O sea, ¿por qué cae, en qué momento cae la convertibilidad? Cuando hay una corrida bancaria. Ese fue un poco el gatillo de toda la crisis que tuvo Argentina, cuando la gente empezó a transformar sus pesos a dólares, y sobre todo que se quería llevar los dólares de los bancos que no había en ese momento. Entonces, pasar a un sistema de dolarización sin tener resuelto el tema de lo que se llama el prestamista de última instancia de los bancos, que dé tranquilidad a la gente que pone sus depósitos en un banco y cuando quiera los puede tener, Ese para mí es un tema que sería una fragilidad enorme de una dolarización. La otra cosa de una dolarización es que si viene, la experiencia enseña que es muy difícil tener mucha flexibilidad en los sistemas de precios y salarios como para poder compensar shocks externos. O sea, cuando todo anda bien, la convertibilidad, la dolarización va a andar bien. El problema es cuando vienen las malas noticias. Y ahí un sistema tan rígido tiene poca capacidad de responder a las necesidades de un mundo distinto.
¿Y cuán importante es en esos regímenes poco flexibles el poder político que tengan las autoridades económicas y el presidente? Porque Milei puede construir esa autoridad en este gobierno, pero ¿qué pasa si el día de mañana viene alguien como fue en su momento de la Rúa que no supo o no pudo manejar el poder político?
Y es importante porque el poder político en última instancia ayuda, pero incluso con poder político, si las cosas están mal, la convertibilidad se cae, obviamente. Es más fácil mantenerla, es más fácil postergar la crisis. A lo mejor, si hubiera habido un presidente más fuerte o un gobierno más fuerte, no solamente, sino una coalición de gobierno más fuerte, y aguantaba 2 años, en el 2003 venía el boom de las commodities y no pasaba nada. O sea, la convertibilidad seguía colita y viva totalmente, ¿no? Pero me parece que hubo un problema ahí también con la falta de gobernabilidad. Pero yo creo que había un problema en la economía profundo y que no era simplemente una cuestión de un gobierno fuerte, sino un gobierno que pudiera implementar medidas dolorosas. Digamos, el gobierno fuerte puede bajar salarios, bajar pensiones y a través de eso generar competitividad. Y bueno, ahí sí sirve un gobierno fuerte.
Lo que no pudo hacer López Murphy, por ejemplo.
Lo que no, claro, cuando lo hizo López Murphy duró 2 horas.
Hay una nota de La Nación del enero del 2002 que cita fuentes de tu entorno, no sé si la tenés fresca en la memoria, pero dice que en una reunión con Cavallo, cuando vos estabas por asumir en esos días finales de diciembre, que le sugeriste hacer un pros y contra de lo que implicaría un default. ¿Qué balance haces de ese default y sus repercusiones en estas últimas 2 décadas?
A ver, yo creo que Argentina estaba metida en una trampa y salir de ahí, digamos, Argentina necesitaba devaluar y para devaluar, digamos, era prácticamente una consecuencia natural que a partir de eso Argentina no iba a poder cumplir su deuda porque toda la deuda estaba en dólares, los ingresos estaban en pesos, entonces la deuda se transformaba en impagable, ¿no? Ahora, yo creo que hay distintas formas de defaultear o de reestructurar. Uruguay, 2 años después, lo hizo en una forma mucho más ordenada, con mucho apoyo del Tesoro americano, que no quería que hubiera otra crisis en América Latina después de la que había habido en Argentina. Pero yo creo que, digamos, siempre se podría haber hecho mejor. Lo que pasa es que una vez que se entra en un modo de crisis, las decisiones se hacen muy rápido, mal, no hay equipos, los equipos reaccionan pensando en qué va a pasar mañana y se hace muy difícil hacer algo ordenado, digamos. Y eso le pasó a Argentina, ¿no? Y el hecho que, por ejemplo, el Congreso hubiera aplaudido el default como lo hizo de pie, y a mí me parece que eso era totalmente evitable. También podría haberse hecho una reestructuración mucho más amigable con los acreedores, amigable y que podría haber sido sustentable también.
¿Qué lecciones te deja toda esa experiencia y qué consejos le darías en ese sentido a Milei y a Caputo, que también tuvo un rol preponderante en la deuda latinoamericana en los 90, ¿no?
Sí, Caputo estaba en otra cosa. En los 90 estaba tradeaba la deuda y ganaba plata con la deuda. Yo creo que los 90 fueron un episodio muy especial. Yo creo que las circunstancias hoy son muy diferentes que los años 90. En los 90 había una rigidez cambiaria enorme que hoy en principio no lo hay. El gobierno se puede meter en esa trampa, pero hoy esa rigidez no la hay. A mí lo que me queda de esa experiencia es que el tema que un sistema rígido, que en mi época era la convertibilidad, que ahora están pensando en una dolarización, son sistemas muy rígidos que en países sin acceso a financiamiento, con países que no tienen un prestamista de última instancia, son extremadamente complejas. Nosotros, si uno mira lo que ha pasado en estos años, hemos tenido muchas fluctuaciones, hemos tenido shocks externos de todo tipo, todos nos pegan a nosotros. O sea, si Estados Unidos se resfría, a nosotros nos agarra una neumonía siempre. Y somos el país que primero le pega prácticamente, no le pega a Chile, no le pega a Brasil, nos pega a nosotros. Y yo creo que en ese contexto uno necesita tener mucha flexibilidad en la parte cambiaria, y si tiene rigidez cambiaria, tiene que tener muchos dólares para poder actuar de como prestamista de última instancia, y tiene que tener mucha flexibilidad laboral y en los sistemas de precios, que en la Argentina no lo veo viable, no lo vi viable, en ese momento no era viable y no veo que sea viable hoy.
¿Escuchaste a Milei en CICIP?
Escuché lo que, no, lo vi en los diarios, todo lo básicamente lo que los pega a los economistas, pero bueno.
Dijo que estamos muy cerca de salir del cepo.
Ojalá. Yo creo que salir del cepo no es tanto un tema de cuántos dólares hay, es un tema de qué política monetaria y cambiaria el gobierno quiere tener. Obviamente, hoy tenemos una brecha que es muy chica, entonces uno dice, ¿por qué si el oficial está a 900 y los paralelos están en 1100, que es una brecha chica para lo que veníamos acostumbrados, ¿por qué no simplemente sinceramos y salimos? Igual las importaciones ya están con el 17,5%, con lo cual el tipo de cambio efectivo para los importadores está más cerca de 1020. Estamos ahí, no hay diferencia. ¿Y por qué no lo sacás si ya el mercado te está dejando? Yo creo que lo que pasa es que con la brecha, con el cepo, también hay represión financiera. ¿Qué quiere decir que hay represión financiera? Que la tasa de interés no refleja la tasa de interés del mercado. O sea, lo que sería de un mercado libre. Refleja la tasa de interés de un mercado en el cual la gente solamente puede estar en pesos y no se puede ir a dólares. Entonces, ¿qué pasa si esa gente que hoy está en pesos involuntariamente mañana dice, no, yo me saco las restricciones y me puedo ir a dólares? Y ahí el dólar se puede escapar. Entonces yo creo que le tienen miedo a eso. Ahora, ¿con más reservas se va a escapar menos? Probablemente no, se va a ir igual. Lo que pasa es que el Banco Central tiene un poquito más de margen de maniobra para controlar una escapada demasiado grande, pero si uno piensa, con más dólares estoy tranquilo, y fíjate lo que le pasó a Sturzenegger en el 2018, que tenía 60.000 millones de dólares y en pocos días perdió 10.000. Entonces, más dólares te ayudan, sí, pero te ayudan a de alguna forma a moderar un salto brusco, pero si vos tenés una corrida fuerte, olvídate. No hay dólares que te alcancen.
En uno de los últimos informes de Conviews proyectaron una brecha hasta noviembre. ¿Creen que esa salida del cepo entonces se daría con unificación en diciembre?
Mira, nosotros pensábamos, y el gobierno había dado indicaciones claras de que quería salir muy rápido del cepo. Lo mismo que dijo Milei ayer, o no sé, hoy. Dijo, bueno, queremos salir del cepo. Perfecto. Entonces, ¿qué vimos después? Que el gobierno no flexibilizó en absoluto el cepo, es más, en algunos aspectos lo puso más duro, como puso un límite para que las empresas grandes puedan comprar contado con liquidación en el mercado el mercado paralelo, que es legal, pero podían para los importadores o las empresas grandes poca plata, y con eso realmente, digamos, mostraron que todavía no han liberado nada, o sea, y que tienen mucho miedo que el dólar se le vaya, y cada día que pasa de alguna forma refuerzan esa visión de que prefieren tener el dólar bajo, el cepo fuerte, porque si no tuvieran cepo fuerte no hubieran podido bajar la tasa de 70% a 40%. Digamos, tienen tres bajas seguidas de 10 puntos en la tasa de interés, de 70, 60, 60, 50, 50, 40, y el dólar no se movió. Eso en un sistema sin cepo no pasa. Entonces, claramente hoy creo que la intención es mantener el cepo y sí, sacarlo antes de fin de año creo que sería lo ideal.
El riesgo mayor, digamos, de poco crecimiento con cepo O sea, en el trade-off, ¿no? O salir del cepo y arriesgar una corrida. ¿Cuál es el mal menor?
Obviamente que yo preferiría, no quiero la corrida. Claramente si es una corrida muy fuerte, creo que sería un problema. Entonces yo creo que hay que sacar el cepo y sacarlo lentamente. Pero no han hecho ningún esfuerzo por hacer como prueba y error. Lo ideal sería hacer eso, de prueba y error. O sea, hoy se pueden comprar $200,000 por día. Bueno, ¿qué pasa si de repente se pueden comprar $400,000 por día? ¿Se van los dólares o no se van los dólares? ¿Se va el tipo de cambio o no se va el tipo de cambio? Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Pero, digamos, mantener el cepo mucho tiempo le empieza a pegar al crecimiento. O sea, si esto se mantiene mucho tiempo y vivimos en un mundo artificial, un tipo de cambio que no sabemos si es el verdadero, eso creo que también empieza, el trade-off empieza a ser a favor, empieza a perjudicar el crecimiento. Hoy creo que todavía no.
¿Qué tipo de señales crees que están esperando para empezar ese prueba y error?
No sé, yo creo que ya lo tendría que haber empezado. Yo creo que haber empezado a flexibilizar ahora, muy lentamente, para mostrarle al mercado que esto es sostenible en serio.
Claro. ¿Y el crawling peg, crees que de acá a noviembre, diciembre van a tener que modificar algo del ritmo o van a poder mantenerlo ahí en dos?
A ver, con cepo pueden hacer lo que quieran, ya lo vimos con Massa. O sea, Massa se mantenía el tipo de cambio en niveles absurdamente bajos. Yo creo que lo razonable, digamos, sería, bueno, hoy hay una discusión si está atrasado o no está atrasado. Yo me parece una discusión que a la larga hoy en día no se vuelve contraproducente porque genera más animosidad que otra cosa. Pero obviamente que si esto se mantiene hasta fin de año, la inflación cuesta bajarla por debajo del 6% o del 5%, bueno, vamos a estar hablando de una situación más complicada que la que tenemos hoy. Hoy todavía estamos en... Puede ser que uno le dé la derecha al gobierno y que el tipo de cambio no esté muy mal. De acá 5 meses, y esto sigue igual, yo creo que ya la balanza se va a haber movido hacia que el tipo de cambio está atrasado.
¿Y proyectan eso, que va a ser difícil lograr penetrar esa barrera del 6%?
Sí, no sé en qué número será, pero seguramente un número parecido a 5 o 6, por un tiempo va, para nuestra opinión, va a ser muy difícil bajarlo, porque en algún momento, a menos que el gobierno quiera seguir postergando aumento de tarifa, que siga pisando las prepagas, que siga pisando un montón de cosas que no debería hacer. Ya lo vimos con Massa. Massa pisó un montón de cosas, bajó la inflación, pero después volvió con revancha, ¿no? Sí se puede mantener más abajo, pero no me imagino que es la idea de un gobierno libertario que cree en los mercados, que quiere que la gente venga a invertir. No se va a poder mantener sin eso.
Pero la diferencia ahí no es que parte de ese ajuste de precios relativos de las tarifas ya se hizo en buena medida, falta un tramo, pero la diferencia con Massa es que él heredó tarifas pisadas, nunca las actualizó y ahora es más viable esperar a un escenario más de expansión económica para hacer lo que queda.
A ver, sí, es una opción, pero yo creo que, digamos, en última instancia, en algún momento va a haber que hacer un sinceramiento si efectivamente pasa lo que este escenario, ¿no? Que se empiezan a pisar todo y empezamos a tener problemas de vuelta, ¿no? Todavía no pasó, pero yo creo que hay que mirar muy de cerca la situación.
Y en materia de rebote económico, ¿no? B corta, U, L, ¿qué tipo de escenario están viendo tanto para el segundo semestre como para el año que viene?
Nosotros la verdad que estamos viendo primero que pensamos que la economía muy probablemente ya haya tocado un piso, que empiece una recuperación que en nuestra opinión va a ser lenta. Va a haber un rebote, obviamente, por la que la caída fue muy fuerte y el rebote va a estar. Nos parece que va a tener que haber una recuperación de algo de los salarios reales porque han caído muy fuerte y algo tendríamos que ver ahí. Tendríamos que ver también algo de recuperación de las jubilaciones. El gobierno, digamos, la política fue licuar muy fuerte, pero de nuevo hay un mínimo que hay que dar a las jubilaciones, con lo cual eso ya no va a poder, seguramente van a mantener o empezar a mejorar un poquito. Todo eso creo que habla de que, y aparte tenemos la cosecha que está pasando ahora, que es algo de dólares o pesos trae la economía, va a movilizar algo el sector inmobiliario, algo va a pasar por ahí, pero no vemos así como un factor de una recuperación muy rápida. No la vemos porque no vemos una ola. La ola de inversiones, aunque venga, lleva tiempo, como le pasó a Macri. Digamos, con Macri había mucho entusiasmo de inversores, venían acá muchos, querían invertir, pero la inversión, yo la decido hoy, hasta que llega, hasta que baja a tierra, son 6 meses, un año. O sea que no, eso no va a movilizar mucho. Puede aumentar, puede haber más cosas. El sector de inmobiliario es un sector muy importante. Y la verdad que no se ve un boom inmobiliario, a pesar de que se habla de las hipotecas y otras cosas. El problema central ahí es el dólar. Este dólar no es un dólar que favorece el sector inmobiliario, porque generalmente el sector inmobiliario crece cuando el dólar está muy alto. Entonces es barato construir y es rentable construir. Todo el mundo se larga a construir. Eso no se ve. La obra pública está parada. O sea, no hay un factor que uno diga, bueno, esto está para realmente rebotar muy rápido. Yo lo veo más bien como no ninguna letra, sino esta famosa pipa de Nike, que pareciera ser crecimiento sostenido. Nosotros tenemos para el año que viene crecimiento del 5%, que yo no lo llamaría en B, sino básicamente una recuperación lenta y sostenida.
¿Y en lo que es 2024 están en línea con el REM, que es más o menos menos 3,5?
Sí, estamos por ahí, un poquito menos. Nosotros tenemos 3,3, pero estamos cerca.
Y mencionaste el tema jubilaciones. También hay otros factores de incertidumbre en relación a lo que es el equilibrio fiscal, al resultado fiscal. Y el superávit que quiere lograr el gobierno este año, ¿lo ven factible el superávit financiero anual este año?
Siempre se puede lograr.
Hablaste de un bisturí ahora.
Sí. A ver, se puede mantener siempre y cuando la población lo aguante, digamos, si es políticamente viable. O sea, hasta ahora Milei, digamos, ha podido hacer políticamente viable lo que nadie pensaba que se podía hacer. O sea, bajar transferencias a provincias, bajar inversión pública, bajar planes sociales, achicar el Estado, todas cosas que Macri no se animó a hacer. Yo digo Macri porque Macri es lo más parecido a Milei que hay en términos de pensamiento, no en términos de ejecución. Y no lo pudo hacer Macri. Y Milei vino y no le tuvo miedo a nada y no le dio asco a nada y ¡boom! Vino con la motosierra, con la licuadora y lo hizo.
¿Y ahora qué líneas de gasto se pueden tocar?
No, yo creo que va a haber problemas, va a haber presiones para aumentar el gasto, pero también puede haber alternativas puede tocar ciertas cosas para bajar, para recaudar más o bajar otros gastos, ¿no? Nosotros pensamos que, a ver, que si Argentina termina el año con un... Ahora, Milei hoy tiene un superávit primario de 2 puntos. Si termina el año con un pequeño déficit de 1 punto del PBI, no lo vemos como problemático. Yo creo que sobre todo porque Milei mostró que es un fiscalista y que lo va a lograr. Digamos, si no lo logra es porque a lo mejor necesita un poquito más de tiempo y está poniendo también en la balanza un poquito la recesión y que hay que reactivar y mantener un poco la buena relación con las provincias. Tiene que pasar leyes y a veces se ha puesto un poco por ahí, cuesta plata en el sentido de bien, digamos, de darle recursos a las provincias para que gasten, conseguir algunos votos que son importantes para otros objetivos que por ahí tienen más peso. Pero yo creo que Milei va a mantener buenas cuentas fiscales a lo largo de todo su mandato.
Y como alguien que estuvo involucrado en la colocación de deuda en los 90 y que tuvo todo ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué escenario ves durante el gobierno de Milei sobre una posible vuelta a los mercados de deuda internacionales?
A ver, yo te diría, mira, Milei empezó con un riesgo país de más o menos 2.200 puntos, o tal vez un poquito más, pero por ahí estaba. Está en 1.200 puntos aproximadamente ahora. Bajó 1.000 puntos en 5 meses. Yo creo que puede bajar 600 puntos en el próximo año. Y eso lo pondría a tiro de poder volver a emitir en los mercados de capitales. Yo creo que aparte esa es una de las fortalezas de Caputo, digamos. Caputo tiene, se lo conoce como alguien que conoce los mercados, que tiene timing, que tiene cintura, que tiene olfato. O sea, en ese sentido yo tengo mucha confianza a Caputo. Y yo creo que si las cosas siguen bien en lo fiscal, si la economía empieza a recuperar, si digamos las dudas respecto al tipo de cambio empiezan a resolverse de una forma u otra, si se unifica el tipo de cambio y tenemos un tipo de cambio libre que ya la gente diga, bueno, este es el tipo de cambio que realmente tiene Argentina, me parece que se puede volver a acceder al mercado. Yo creo que el peor error sería reestructurar la deuda, o sea, tener nuevamente un default, porque eso ya sería una mancha. Bueno, no es, a ver, todos los países vuelven, pero nosotros ya tenemos muchas manchas y siempre hemos sorprendido al mercado de forma negativa. Entonces, si una vez lo sorprendemos diciendo, cuando todo el mundo espera que Argentina reestructure, la sorpresa es que Argentina no reestructure y vuelve al mercado, vuelve y su riesgo país baja, bueno, yo creo que ese es un golpe de efecto enorme. Y creo que se puede hacer.
Y supongamos cuarto año del gobierno de Milei, la estabilización funcionó, la economía rebotó en pipeta Nike o lo que sea. ¿Qué tasa te imaginas?
No, yo creo que si Argentina logra llegar ahí con buenos números fiscales, Argentina puede estar bastante cerca de donde está hoy Colombia, o algo, unos 450 puntos básicos, de un ENVI de 450. Claro. Y si lo reeligen y la cosa anda bien, puede bajar a 350 o 300. O sea, vuelve a ser un país, ya Argentina volvería a ser un país normal.
Te hago la última pregunta, Miguel. Está también en agenda del debate público lo que es el esquema proteccionista de Tierra del Fuego, industrias que están muy protegidas como la automotriz. ¿Prevés que en un escenario de apertura todo lo que es la rama industrial de la actividad argentina o gran parte de ella correría riesgo y es algo que tenemos que estar atentos a esa transición?
Mira, yo creo que algunos sectores sí y otros no. Me parece que el régimen de Tierra del Fuego es insostenible desde el punto de vista moral para un país que tiene 45% de pobreza, y no puede ser que con la excusa de que estamos protegiendo 8.000 puestos de trabajo compliquemos 20 millones de puestos de trabajo en el país. Me parece que eso es un disparate y eso tiene que cambiar. O sea, si el gobierno es serio y realmente va a fondo con lo que hay que hacer, eso es una de las cosas que tiene que cambiar. El régimen automotriz es distinto porque entra dentro de lo que es el régimen Mercosur y ahí yo creo que no me imagino que va a cambiar radicalmente. Podrá haber algunos cambios menores, pero el sector industrial también hay que ver que en muchas partes necesita que Argentina y Brasil cambien al mismo tiempo. Me parece muy importante el pacto Mercosur como la Comunidad Europea. Eso sí me parece que sería muy bueno lograrlo, y que Mercosur empiece a hacer acuerdos de libre comercio con otros sectores, podría ser Estados Unidos, podría ser NAFTA, no sé dónde, digamos, donde haya oportunidades, pero me parece que ese es el camino para empezar a avanzar en mejorar la calidad de la industria y la competitividad de Argentina.
Una pequeña repregunta, pero uno de los puntos más criticados de los 90 fue cuánto subió justamente el desempleo. ¿Prevés que este gobierno tenga dificultades para mantener la tasa de desempleo en línea?
A ver, la tasa de empleo se fue arriba, seguro. O sea, el ajuste actual, los números no los vemos, estaban en niveles del 7% en la época de Massa, yo creo que van a llegar al 10 o el 11 en algún momento. Pero me parece que hoy la creación de empleo viene mucho por el sector servicios. Entonces, si la economía se recupera, vamos a empezar a ver menos de desempleo. Y no le tengo tanto miedo en este caso. En los 90 lo que pasó fue un desempleo estructural. Si uno mira, por ejemplo, el sector industrial, el empleo en el sector industrial creció en los años 90. Lo que pasa es que hubo mucho servicio, gente que se salió de los servicios públicos, que compró un taxi, se puso un kiosco y después quebró y eso y calculó mal. Y eso generó mucho desempleo estructural y la verdad que no había programas para protegerlo. Hoy en día tenemos la ventaja de que hay programas, hay seguros de empleo, hay programas sociales que ayudan a la reinserción laboral que no había en los 90.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.